Cuando son las 9:39, estamos con 8 grados de temperatura. ¿Qué tal la mañana, Chasquetti?
Bien, linda.
Acabas de llegar, así que sos el más indicado para contarnos.
Mucho sol, poco fría, pero bien, linda.
Todavía no trajiste de paraguas, ¿no?
No, no, para nada.
Se viene el agua, se viene. Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia, hoy jueves 14 de agosto de 2008. Ya saludé a Chasquete, así que va de vuelta. ¿Cómo te va, Daniel?
Muy bien, muy bien.
Sigo con Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están?
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, muy bien.
¿Y Esteban Valenti?
Bien, pero esto de empezar a trabajar después de este relato sobre Piriápolis es duro.
Tú eres de los fanáticos de Piriápolis.
Absolutamente. Creo que es un lugar mágico.
Sí.
Y todo lo que se ha hecho para que no sea mágico igual lo resiste y lo logra imponer.
Sí, sí, porque hay quienes han hecho bastante para destruir el potencial de ese lugar.
Pero vos tenés casa.
Todo en la ciudad misma, ¿no?
No, no, no. Vos tenés apartamento en donde Punta del Este.
Sí, es mío, no de mi mamá, ¿eh?
Pero por eso digo, pero no sos tan de Piriápolis.
No, pero he descubierto Piriápolis hace relativamente poco en cuanto a gozarlo, etcétera, y para la familia es impresionante.
Un lindo lugar.
La ciudad de Piriápolis tiene mejoras que encarar, y ese es un tema para otra discusión.
Sin duda, la Rambla, pero tiene una cosa que
y los servicios.
Sí,
y los servicios.
Sí,
pero no, pero el intendente es buenísimo, ¿viste?
Esto es nuevo.
Es más, los que destruyeron Piriápolis fueron esos edificios monstruosos, excepcionales que pusieron, que son de las administraciones anteriores, blancas.
Sí, la herencia maldita siempre.
Pero yo digo que lo que tiene Piriápolis es la cumbre del sueño y de la locura uruguaya, lo mejor del Uruguay. El Hotel Argentino es la demostración que los uruguayos no siempre fuimos quedos y buscando el medio. Fue el hotel más grande de América durante unos cuantos años. Hasta que se construyeron los hoteles de los ferrocarriles canadienses.
¿Qué será quedos? Con vos queda, pero quedos.
Fíjate en qué año fue.
1930.
9 de la mañana y 41 minutos. Empezamos con nuestra agenda de esta mañana. Empezamos por el lado político. No, empezamos. Ya se largaron ustedes por lo político. A propósito,
pasa un aviso turístico y...
Bueno. El senador del MPP, José Mujica, ha vuelto a ser noticia por varias razones esta semana y, por lo tanto, los pasos que va dando cuando nos acercamos a los tiempos electorales dan pie a su vez a polémicas, análisis. En estos días, concretamente, hubo, sobre todo, dos hechos que lo tuvieron como protagonista. En primer lugar, la reunión que el sábado mantuvo con el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, en la chacra de Larrañaga, en Flores. Y, por otro lado, el anuncio que hizo el martes sobre su decisión de adherir a la campaña de recolección de firmas para anular la ley de caducidad.
Y aunque había prometido en la campaña electoral que no íbamos a tocar ese asunto, considero que después iba a entrar en otra etapa. Y bueno, sigue el tema. Entonces, es la respuesta que voy a dar. Senador, ¿por qué se produce el cambio de su postura? Porque se pone el juzgado al pedo, porque si esto está por hecho no tiene que ser, está el certificado de defensión del presunto desaparecido. Si es una campaña electoral, en lugar de perder en la cancha, la quieren pelear en la liga. Entonces, bueno, me parece que no le puso mala fe.
Así explicaba las razones de su cambio de posición y explicaba en particular por qué en este tema termina discrepando con el propio presidente de Tabaré Vázquez.
Yo respeto a los firmantes de la ley de caducidad, respeto argumentos, sobre todo de familiares, no comparto, pero respeto y he escuchado distintas posiciones, algunas muy bien fundadas jurídicamente, otras fundadas en los delitos de lesa humanidad, en la defensa de los derechos humanos, en la previsión de que estas cosas no vuelvan a ocurrir para el futuro. Es decir, argumentos que uno puede compartir o no compartir, pero que son aceptables, son sensatos. Nunca, nunca hasta ahora había escuchado el argumento de que voy a firmar por la ley de caducidad, pues estoy podrido de ir a los juzgados. Como argumento de un senador de la República, me parece deplorable. Digo, podía dar un argumento de fondo. Firmo por la ley de caducidad porque me han convencido. Firmo porque hay razones jurídicas. Firmo por el futuro. Firmo por mil cosas. Pero no porque estoy podrido de ir a los juzgados, porque ir a los juzgados es una obligación del de ciudadano cuando es demandado.
Recordemos que Mujica alude a la comparecencia que le ha tocado en los juzgados a raíz de estas denuncias que se han presentado, por ejemplo, por un caso de presunta desaparición del que serían responsables dirigentes del MLN.
Exacto, digo, le ha tocado y le tocará ir todas las veces que la justicia decida que corresponde llamarlo. Es su deber como ciudadano y mucho más como senador de la República cuando se lo convoca prestar su servicio a la justicia. Y no puede decir que estoy enojado porque me llaman a los juzgados y entonces por eso voy a votar la ley de caducidad. Pobrísimo argumento, realmente.
A mí, ¿no? a mí me sorprendió, naturalmente, el cambio de posición, pero me sorprendió más el fundamento que se da para ello. Es decir, normalmente... quienes han defendido la ley de caducidad, así como quienes la han atacado, o incluso quienes ahora pretenden su anulación, parten de valores o de supuestos fundados en el interés general. Es decir, se dice, bueno, la ley de caducidad, por quienes fueron partidarios, tuvo su fundamento en una razón de interés general, una razón superior que era la pacificación, la transición, el dar vuelta a la página, etcétera. Quienes intentan su anulación sostienen que debe quedar para la sociedad, para el futuro, digamos, el mensaje que el valor justicia debe estar por encima del valor pacificación, en fin, y demás. Lo que nunca escuché, yo tampoco, fue un fundamento de carácter individual. Es decir, dicho en términos que maneja el propio señor Mujica, se quiere sacar la calentura. Entonces... contra eso, yo creo que debe llamarnos a una reflexión, que es la siguiente. Se puede ser político, se puede ser un muy buen político, se puede ser incluso un gran político, pero para ser hombre de Estado, para ser un estadista, se requiere otra cosa. Se requiere precisamente pensar en el interés general, en esa valoración que hace dirigir y no ser dirigido por los hechos.
¿Qué te...
Bueno, yo soy más malo, ¿no? Y no me gusta quedarme solamente con las palabras, sino con las intenciones. Y me gusta mirar esto como un todo, ¿no? A mí me... Yo no sé si esto responde a una estrategia fríamente calculada por Mujica, pero lo cierto es que en 4 días Mujica se reúne con Larrañaga, hecho que es muy bien valorado por un público... moderado, de centro, un público que mayoritariamente votó al Frente Amplio en el 2004 y que seguramente Mujica está preocupado por retenerlo porque parte de ese público se le ha escapado, lo dicen las encuestas, al Frente Amplio. Y a los 4 días aparece Mujica tomando esta decisión de firmar para anular la ley de caducidad, hecho que es muy bien valorado y visto con buenos ojos por el público de izquierda. Yo no sé si esto es una estrategia o si en verdad es el resultado azaroso de la actuación intuitiva de Mujica, ¿no? Muchos líderes actúan con olfato. Una vez me pasó conversando con un senador donde nosotros tratábamos de explicarle a partir de un modelo teórico cómo se comportan los partidos en el Parlamento y me dijo, bueno, yo no sabía que actuaba con tanta fineza y sofisticación. En realidad muchas cosas se toman intuitivamente. Lo cierto es que el resultado es este, ¿sí? Y no es casual, ¿sí? Yo creo que el Frente Amplio tiene dos públicos. Quien quiera ser el candidato a la presidencia, ya sea Mujica o Astori, debe atender a esos dos públicos. Y yo creo que la prueba es Tabaré Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez, gobernando, atendió a los dos públicos. Cuando, por ejemplo, voy a ver, hay millones de ejemplos.
¿Tabaré Vázquez gobernando o Tabaré Vázquez candidato?
No, gobernando.
No, por ejemplo, hablando, ¿no?
Gobernando, yo qué sé, cuando va a México y a Cuba, hace un discurso para los empresarios, incluso promete quitar de la ley de negociación colectiva el tema de las ocupaciones, al otro día habla con Fidel y dice maravillas de Fidel. Entonces hay como mensajes muchas veces contradictorios. Ahora, esto no es un problema solo del Frente Amplio, ¿no? O sea, tiene que ver también con la naturaleza de la política uruguaya y de los partidos políticos uruguayos.
La política en general, ¿no?
En general, un ejemplo, ¿no? Y ya que estás tú acá, Antonio, la calle, ¿no? La calle ahora está en una corrida fenomenal por ponerse en el centro del espectro político y está dando pasos muy inteligentes. Sin embargo, porque ahí se gana la elección, pero sin embargo, cada tanto da un mensaje para su público de derecha cuando volviendo o retomando una agenda que es propia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de los valores de la familia. Entonces, todos los candidatos me parece que, sobre todo en esta etapa, están muy sensibles y tratan de no dar puntadas sin hilo, como se dice habitualmente.
A mí me cuesta hablar de este tema porque, en realidad, si hablara desde el estómago, es decir, sin razonamiento, yo sumo otros hechos, ¿no? Es decir, son gente que yo defiendo, es gente de mi fuerza política, yo no lo hago como un observador, pero hay veces que me desconcierta. Lo he dicho, yo digo, a veces me pasa lo de la ducha escocesa, un chorro de agua helada, un chorro de agua hirviendo. Es decir, yo le agrego que hace poco tiempo el senador Mujica, el compañero Mujica, fue a Buenos Aires, hizo un discurso pro Mercosur, y después ayer dijo que el Mercosur ya no servía. Para agregar, digo, en tres días sobre temas de fondo. Y yo creo que puede ser ese manejo, ese planteo que hace Chaschetti, pero yo me resisto a mirar la política así. Yo me resisto. Es decir, es más, yo creo que después de 5 años de gobierno, porque vamos a terminar al final con 5 años de gobierno, la izquierda ha aprendido muchas cosas, tiene que asumir muchos cambios, tiene que asumir una cantidad de cuestiones. Y yo no lo compararía en absoluto a una actitud que siempre ha sido medida de Tabaré Vázquez en todo sentido, de dar una imagen nacional. Yo creo que esto no hace, si puede dar buen resultado, que yo lo dudo, yo creo que llega un momento que uno hace tanta moña que se marea y pierde de vista dónde está el arco, ¿no? Y yo creo que eso es un peligro muy serio. Porque en realidad la izquierda, uno podrá decir lo que quiera, pero la izquierda se propuso un proyecto, acumuló fuerza en esa dirección, lo hizo con una determinada estrategia y le dio resultado. Nos llevó muchos años, pero no dio resultado. El problema es que yo creo que estamos entrando en una etapa, ¿no?, desde el poder, y el poder marea, entre otras cosas porque produce un efecto en las brújulas políticas, y que en lugar de marcar el norte, a veces marcan solo el poder. Y yo creo que eso es muy peligroso, muy peligroso. Y lo tomo sobre un tema, digo, todos saben, yo he escrito que yo no firmo ni apruebo la anulación de la ley, y yo estuve en la campaña desde el principio y puse todo lo que teníamos en esa época, y teníamos mucho, para la anulación de la ley. Y no lo hago por una razón central, porque yo apoyo el hecho de que el planteo de todo el Frente Amplio, incluso de un senador del MPP como Fernández Huidobro, que fue el que fundamentó la posición del Frente Amplio en el Congreso del propio Frente, sobre ese tema, y es que no iba más allá de la ley de caducidad, era el interrogante que se hacía a la sociedad si nosotros íbamos a respetar la regla del juego. Y nosotros nos jugamos por eso. Y entonces ahora, no bajó de categoría el tema, ¿eh? No cambió, y además hay tanto que se ha avanzado, que introducir este tema, además, que no va a cambiar desde el punto de vista jurídico muchas cosas, pero además no importa, yo creo que es demasiado importante para empezar también ese tema, incluirlo en los pequeños avatares personales o los grandes avatares personales. Lo único que lo pueden hacer son los familiares.
Mujica es un político astuto, vivaz, sin duda, pero en esta sarta, en este volcán de declaraciones continuas que hace, ¿no? Día a día, lo que señalaba Esteban hace un momento, digo, en Buenos Aires efectivamente hizo un discurso pro Mercosur. Ayer o hoy, en un titular de un diario, uno se encuentra que dice, bueno, si el Mercosur no sirve, tirémoslo. Pero uno podría encontrar en el fraseo de Mujica, en esa búsqueda de frases ocurrentes, chispeantes, que lo caracteriza, contradicciones permanentes, ¿no? Creo que además tienes la marca registrada de esa frase, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Pero claro, eso se termina un día, porque hay un día que se asumen las responsabilidades, se asume la responsabilidad de gobernar, se asume la responsabilidad de llevar el país adelante, y un candidato o precandidato presidencial que no tiene claro si el Uruguay debe estar insertado o no en el Mercosur, o un candidato o un precandidato que no sabe bien todavía si está o no, a favor o en contra de la ley de caducidad, es realmente un riesgo, ¿no?
Desde la audiencia, los oyentes se meten en el debate y, por ejemplo, aparece Hugo que dice: yo fui un preso político y no quise firmar por la derogación de la ley de caducidad, pero la contumacia de la estructura del ejército, que no dio vuelta ninguna página ni la quiere dar vuelta, me convenció y ahora voy a firmar por la derogación.
Ese es un argumento serio. Ese es un argumento serio, respetable. Pero no tiene que ver con lo que estamos, no compartirse, hablando de firmar o no firmar. Ese tema entró por el costado.
Sí.
Estamos hablando de un proceso. Para gobernar un país hace falta No se puede. Esta estrategia que pueda resultar en el cuadro del debate político bastante plano que hay en el Uruguay actual. Pero no, yo creo que, por ejemplo, no le da resultado a la Rañaga. No le da resultado. Es decir, porque a mí no me vengan a decir que estamos a un año y medio del cambio de gobierno y no podría haber política de Estado ahora. Podría haberla. Entonces, yo tengo que pensar que de un lado y de otro es muy bueno. Reafirma algo que los uruguayos conocemos perfectamente y que no andamos exhibiéndolo por todos lados, es que después de la salida de la dictadura, no antes, este país se ha hecho más civilizado, hay diálogo, hubo diálogo a la salida de la dictadura para acordar cosas importantísimas entre todos, vamos a decir las cosas como son, porque yo en esa época tenía alguna participación, hicimos muy bien, excepto en los temas que no nos pusimos de acuerdo y fue una confrontación. Pero lo que no podemos hacer es creer que la gente es tonta. Que a un año y poco de las elecciones vamos a cambiar una estrategia que lleva durante 3 años y medio el Partido Nacional e incluso un sector de Frente Amplio.
Además es tan grave la circunstancia que lo que el votante debe preguntarse es, ¿yo estoy en condiciones de elegir a alguien que por el hecho de haber sido citado por la justicia entiende que se debe anular una ley que primero se dijo por razones de interés general que se debía mantener, o incluso hasta por razones de estrategia? Es decir, es de una gravedad tal el tema, y no es la primera vez que el senador Mujica comete esos errores. Recuerden ustedes cuando se decía, bueno, no hay que avivar a la gilada, en plena campaña electoral, era un poco tratar de gilada a los electores.
Ahora la gente esas contradicciones sigue votando.
Claro. Entonces ahí uno
estaba primero en la interna del frente.
¿Cómo, Daniel?
Y digo, bueno, claro, porque acá no es porque yo quiera defender a Mujica, a mí no me gustan las contradicciones políticas.
Es un dato de la realidad.
Pero todo el tiempo hay contradicciones, ¿no?
Habla mucho.
Yo no quiero defenderlo. A ver, yo lo que quiero es tratar de interpretar
por qué la gente lo sigue.
No solo eso, sino cuáles son las motivaciones que él tiene para comportarse así. A mí me parece que con la Rañaga se dio una señal de centro y se pasó de rosca y lo criticaron en la interna y él sale a dar una señal y cuando va y firma y cuando declara muy mal y comparto lo que
Daniel,
se ha dicho acá.
Te puedo hacer una pregunta. Ahora, ¿tú pensás que todo lo de él es racional? ¿No pensás que realmente él cuando dice me calenté y estoy podrido que me llaman al juzgado y por lo tanto voy a firmar?
No, eso es muy pasional, pero...
¿Pero no te parece que él tiene un elemento de...
Pero yo lo que digo es que no compremos tampoco a los políticos por seres irracionales, ¿no?
Bueno, pero aquella vez que lo agarró de la solapa...
El sistema político
Sabana,
uruguayo...
Un hombre
el sistema político uruguayo... ¿no? Subestimó a Tabaré Vázquez y lo despreció durante 10 años y hoy nos estamos dando cuenta que es el presidente mejor evaluado desde el año 85 y como decía Luis Eduardo González
y en el periodo
ya tiene
de bonanza,
un rango de estadista. Entonces,
en un
cuidado,
periodo de bonanza económica
pero, claro,
nunca
pero
se había
tenemos
visto,
que ser
¿no?
más cuidadosos. Yo lo que digo es que hay un dato bien interesante, es decir, las encuestas muestran que es el candidato que va adelante en la interna del Frente Amplio y puede terminar siendo el presidente de la República. Entonces acá lo que nos empezamos a dar cuenta que hay una parte del público que no le interesa mucho
las contradicciones
o en todo caso el debate público es tan chato o tan opaco
confuso,
que no logran percibir esas contradicciones que tal vez los más informados las percibimos y las vemos.
Pero voy a esto incluso, la propia comisión que está organizando la campaña para anular la ley y que va a hacer en el PIT-CNT toda una suerte de ceremonia en el momento que firma o que firme el senador Mujica, quizá no advierte que los propios fundamentos que da Mujica en algún sentido perjudican el sentido profundo que se le quiere dar a la campaña. Yo escuchaba, y hemos escuchado todos, al doctor Goldaracena, López Goldaracena, dando todos sus fundamentos, incluso ha escrito sobre, ha sentido como una obligación, sostiene él, yo no lo comparto, pero lo respeto porque asume una posición desde el interés general y desde una perspectiva de mensaje para el futuro, que yo repito, yo no lo comparto, pero lo respeto, comparado con esto, es decir, esto es, bueno, con tal que firme Mujica, no importa la razón que tenga, esto deteriora y perjudica la propia campaña.
Hace mal.
Y no, nos hace mal a la sociedad uruguaya, es decir, no se puede porque... Pero fíjese esto, el otro día hablábamos acá de General Sereni y de Wilson Ferreira y las actitudes que tuvieron, ¿no? Digo, si todos los políticos en el Uruguay se hubieran sacado la calentura por temas que ni siquiera llegaban al hecho de haber sido citados un juzgado, por favor, porque por los juzgados han tenido que ir los políticos, todos hemos, incluso hemos hablado aquí de este tema. Entonces, ¿qué gobernaríamos? Ni los monarcas, yo creo que ni en la monarquía más radical, ni los señores feudales podían actuar de esta forma, es decir, donde el Estado soy yo, es decir, si a mí me quieren perjudicar, voy y le firmo, se vayan al diablo, a mí qué me importa. Eso es lo lógico, ese es el nivel de política que queremos para el Uruguay, y entonces ahí vamos a los valores que maneja hoy la sociedad uruguaya, es decir, esos son los valores que estamos manejando a nivel de clase política, en fin.
A propósito del debate, acá en la tertulia llegan otros mensajes, a ver qué contestan ustedes a este de Antonio de Malvin. ¿Se trata de depreciar a Mujica para torcer hacia Astori? Y desilusionar a los votantes.
Bueno, ese es uno de los peligros de todos los debates actuales. Ahora no se puede discutir absolutamente nada sin estar bajo sospecha, incluso no hacer ningún tipo de reflexiones. A esta altura de la vida hay que pedir permiso hasta para pensar, no vaya uno a favorecer a otro o desfavorecer. Yo creo que es decir, si el senador Astori hiciera cosas de este tipo, los criticaríamos, lo discutiríamos. O yo critico a Larrañaga por hacer eso. Estamos hablando de otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo una explicación de por qué Mujica, y la he dicho acá varias veces, se ha posicionado como una figura muy importante, sin duda, no solo por el respaldo electoral. Fue un factor de salida de la crisis. Sí, es decir, el problema es que para mucha gente Mujica llevó la política en un momento crítico, fundamental del país, al nivel de mantener una luz en la política como posibilidad. Es decir, yo creo que todo el sistema político lo asumió como tal y fue muy bueno para el sistema político. Pero de ahí a que nosotros, por ese aporte fundamental a la política, o muy importante, más el aporte que hizo a la izquierda, porque bueno, 320.000 votos no eran del MPP, yo lo escribí, así que esas cosas no me duelen prenda. Yo dije, una página entera cuando sacaron el balance en la 609, yo dije, se olvidaron de algo, que los votos son de Mujica, en un porcentaje del 90%. Pero de ahí para adelante, a que eso impida analizar las actitudes políticas, no lo acepto de nadie. No lo acepto absolutamente nadie. ¿Por qué ese mecanismo? Yo sé cómo funciona, ahora, porque yo lo apliqué.
Ahora,
y no funciona, porque en un momento determinado, eso tiene que ver con la vida de todos nosotros, no con las palabras. Y ahí es donde hay que ver y analizar políticamente los hechos.
¿Cerramos con el tema?
Sí, ahora, a mí, yo vuelvo a repetir algo que dije hoy, ¿no? No subestimemos a Mujica, ¿no?
Yo creo que hay un oyente que dice, Mujica tiene contradicciones como las tiene todo el mundo, por eso lo sigue la gente, por su normalidad, plantea Jorge.
Qué bueno, ¿eh?
Es muy profundo esa reflexión, porque entonces, ¿a quién, qué vota la gente? ¿Aquel político que es mejor que la gente para gobernar?
¿Aquel político de principios?
¿O aquel político que es igual que yo y más o menos, entonces voy a votar a alguien como yo?
Hay una parte de la afirmación que es cierta.
Pero
una parte de la sociedad es una explicación de por qué la gente lo apoya.
Pero a ver, los discursos pueden ser contradictorios, pero tenemos que medir los actos también, ¿no? Y yo no creo que Mujica, en líneas generales, sobre todo desde el 1 de marzo del 2005 para acá, el compromiso institucional, democrático con el gobierno que ha tenido, no tenemos mucho para reprochar. No, ¿no?
Hay que saber el oficialismo. Sí,
lo que es cierto.
No, pero cuidado, ¿no? Bueno, pues si nos guiamos por las declaraciones y por sus niveles de contradicción, podíamos esperar otra clase de conductas. Y no han sido así, no han sido.
Lo que es cierto es que logra.
No lo habían citado antes a ningún lado.
Lo que es cierto es que logra un objetivo, ¿no? Que todo el mundo hable de él.
10 de la mañana y 3 minutos.